Así somos en 11 minutos, podcast de la revista del Grupo Social 11.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Así Somos con lo más destacado de la actualidad del Grupo Social 11 de esta segunda quincena de noviembre de 2022 y que os adelantamos en nuestros titulares.
El Acta Europea de Accesibilidad llega por fin a la legislación española para hacer accesibles servicios y productos como el 112, los cajeros automáticos o los libros electrónicos. 200 emprendedores con discapacidad celebran en Madrid su primer Congreso Nacional y ponen en valor la rentabilidad económica y social de sus negocios. El presidente de Paraguay contará con el apoyo del Grupo Social 11 para extrapolar su modelo de inclusión global. Más oportunidades, menos brechas. El Grupo Social 11 ofrece claros ejemplos de cómo avanzar hacia una igualdad real. 40 años alegrando. La Coral Valenciana celebra este año sus 4 décadas sin perder su esencia juvenil.
Así somos podcast.
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios que recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la conocida como Acta Europea de Accesibilidad aprobada por el Parlamento Europeo en 2019. 80 millones de personas en Europa y más de 4 millones en España son los principales destinatarios de esta normativa que obliga a que todos los productos informáticos, las máquinas de facturación o terminales interactivos de información y de gestión de turno, así como las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónicos sean totalmente accesibles. Carmen Millán, directora de Accesibilidad de la ONCE.
Son espacios y servicios que la persona con discapacidad utiliza en su día a día, con lo cual es importantísimo que sean accesibles, porque pensemos que si no podemos llevar a cabo una gestión autónoma de compra, por ejemplo, de un billete, de tren, de avión, pues no estamos en igualdad de oportunidades y de condiciones que cualquier otra persona para poder llevar a cabo esta cuestión.
El teléfono de emergencias 112 será también accesible a toda la Unión Europea. Actualmente las personas con discapacidad y particularmente las personas sordas y sordociegas experimentan dificultades en su uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. Pero ¿cómo se hará accesible este servicio si incluimos a las personas ciegas? Nos lo explica Carmen Millán y el jefe de la Unidad de Información y Accesibilidad de la ONCE, Luis Palomares.
Bueno, para nosotros nos puede afectar en el caso de si se produce una interacción por medio de chat, pues ese chat tiene que ser accesible para personas con sordoceguera.
O incluso la persona, el interlocutor que te coja esa alerta, también, claro, muchas veces hacen preguntas donde hay información visual que una persona ciega, no podemos en este caso poder dar esa información. Entonces, pues eso, además, ahí es verdad que se ha trabajado desde estos últimos años con diferentes cuerpos de seguridad del Estado, sí, pues para, lógicamente, sensibilizar en estas cosas.
Tanto para el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como para el Grupo Social 11, que junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, lleva años trabajando en la transposición de esta directiva europea, resulta imprescindible blindar la accesibilidad en las leyes para que al realizar actividades cotidianas como reservar un vuelo por internet o usar un datáfono no se expulse a las personas con discapacidad. Luis Palomares.
Desde 2019 ya se puso en alerta, oiga, esto puede ocurrir, puede que nos encontremos con datáfonos táctiles y no los vamos a poder manejar. Bueno, pues está ocurriendo y lo que estamos haciendo es trabajar con los fabricantes, con entidades certificadoras y con propias entidades bancarias para que estos datáfonos tengan alguna solución lo más completa posible, pero en algunos casos no va a ser así. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que esperar a la legislación, puede que a lo mejor hasta 2027-2030 no estén obligados. Y fijaros, estamos en 2022, en el mejor de los casos, hasta 2027, a mí se me antoja muy largo el que no puedas utilizar un terminal de pago, no puedas introducir tu código PIN de la tarjeta, que es algo muy sensible, ¿no?
La implementación del Acta Europea de Accesibilidad, que se verá reforzada con la aprobación de otro Real Decreto Ley de Accesibilidad que ampliará servicios y productos que actualmente no se encuentran recogidos en esta directiva, deberá ahora ser vigilada por las principales organizaciones de la discapacidad. Fefa Álvarez, asesora de Accesibilidad Universal del CERMI.
La ley, como siempre que se habla de accesibilidad, tiene las condiciones de que hay cosas que no se van a poder hacer, los ajustes razonables, y eso tiene que estar controlado. ¿Controlado por quién? Por nuestra propia administración. Realmente sabemos que la formación del personal que trabaja en las administraciones en relación con la accesibilidad universal es muy flojita. Y entonces pues nos ponemos en marcha para que esas personas adquieran una formación de forma súper rápida, o ese control pues va a ser muy difícil de realizar.
Unas 200 personas con discapacidad interesadas en el autoempleo participaron en Madrid en el primer Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad y pusieron sobre la mesa la necesidad de tener más en cuenta al emprendedor con discapacidad. Organizado por Fundación 11, el CERMI y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad, ASEMDIS, este encuentro ha sido un foro de debate sobre el potencial del autoempleo y ha dejado patente que las personas con discapacidad que optan por esta vía de trabajo realizan un aporte económico y social rentable y positivo. Lidia Parra, presidenta de ASEMDIS.
Queremos crear una red nacional de emprendedores con discapacidad que podamos minimizar la soledad del emprendedor, que a veces es muy duro. Queremos también minimizar la falta de información y queremos construir puentes que también mejoren la calidad del emprendimiento. Siendo maestros de nada y aprendices de todo, queremos visibilizar algo que nos define y algo que también nos diferencia del resto de los emprendedores, que son la resiliencia, el esfuerzo y la constancia.
El retrato robot del emprendedor con discapacidad es el de un hombre de mediana edad, con estudios primarios o grados técnicos de formación profesional, que emprende por sus dificultades para encontrar trabajo por cuenta ajena. Además, el 56% de quienes optan por el autoempleo y tienen discapacidad crean empleo. Son datos que se recogen en el libro blanco del emprendedor con discapacidad presentado en el marco del Congreso. José Luis Martínez Donoso, director de Fundación 11.
Lo que más estamos viendo es que vosotros mismos, emprendedores y emprendedoras, estáis incorporando personas con discapacidad en vuestros proyectos. Eso, os animamos a seguir haciéndolo porque tenéis que ser ese motor y ese vehículo para que la inclusión sea total en este país.
Por su parte, Luis Alonso, gerente del CERMI, apostó por la importancia de poner el foco de las políticas públicas en el emprendimiento rural y en el de las mujeres, dos sectores que lo tienen más difícil que el resto.
Primero, la exigencia de adoptar en el seno de las políticas públicas de desarrollo rural una estrategia específica de promoción del emprendimiento de personas con discapacidad que favorezca la inclusión laboral en condiciones dignas y decentes, el arraigo y la sostenibilidad del territorio. Y por otra parte, otra exigencia, y es que toda la acción política enmarcada en las políticas activas de fomento de emprendimiento tiene que tener en cuenta a las mujeres con discapacidad como el sector sometido a una exclusión laboral social más severa.
Así somos podcast.
Durante su visita oficial a España, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, pudo conocer de primera mano el modelo de inclusión social y laboral del Grupo Social 11, al que alabó por sus servicios y su atención directa a las personas con discapacidad también en su país. Lo hizo durante una reunión bilateral mantenida en Madrid con el presidente del Grupo Social 11, Miguel Carballeda, en la que el máximo mandatario de Paraguay pudo acercarse a la labor de nuestra organización basada en la inclusión de las personas con discapacidad a través de la formación y el empleo y que cristaliza en su actividad empresarial, que combina rentabilidad económica y social.
Realmente es admirable, primero el propósito, el crecimiento que tuvieron y el impacto que hoy tienen, principalmente aquí, ¿verdad?, en la sociedad española. Paraguay puede ser beneficiado a través de la transferencia de conocimiento y de experiencia positiva en el proceso de capacitación. ONCE puede ayudar muchísimo a capacitar a las personas con discapacidad para poder tener los recursos humanos capacitados que puedan acceder al servicio público y así darles también nosotros una garantía mínima de presencia laboral en nuestro mercado laboral.
El Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11 ha celebrado el último de los seminarios programados para el año en curso. Con el título Más oportunidades, menos brechas, alrededor de 230 personas conectadas a través de la plataforma Zoom pudieron conocer algunas de las acciones que desarrolla el grupo desde sus tres áreas ejecutivas, 11 Fundación, 11E y Lunion, para reducir las brechas en materia de igualdad teniendo en cuenta las variables de género y discapacidad, tal y como explicó la vicepresidenta de la 11 y presidenta del Observatorio, Patricia Sanz.
Lo que queremos analizar es ¿qué estamos haciendo desde el Grupo Social 11 y, en concreto, qué hemos puesto en práctica de manera más reciente para compartir con todas las personas que forman parte de nuestra plantilla y para compartir con todas aquellas que todavía no se han incorporado a ella, pero que puedan hacerla en los próximos meses o en un futuro.
Un trabajo que también defendió Ángel Sánchez en representación del Grupo Social durante la celebración del cuarto Summit del Closing Gap, el clúster de 12 empresas entre las que se encuentra el grupo.
En este país viven 4,5 millones de personas con discapacidad y de ellos 1,933,400 estamos en situación de poder trabajar, pues solo trabajamos el 26,7%. Eso es una brecha, y una brecha terrible. Yo creo que todas las empresas, si queremos ser consecuentes con nuestra responsabilidad social, tenemos que visibilizar esas brechas.
Cuando pienso en Alegro, me viene a la cabeza, lo primero que me viene a la cabeza es la familia. Es mi familia, son mis amigos, crecimiento, mi vida. Me viene a la cabeza la inclusión, la música, el público, diversión, nervios, emoción y por supuesto la ONCE.
Este año la Coral Valenciana Alegro cumple 40 años sobre los escenarios y lo hace con la peculiar característica de no haber perdido la esencia juvenil con la que nació y que ha sabido mantener a lo largo de estas 4 décadas hasta haberse convertido en una particular familia, tal y como hemos escuchado decir a Cristian García, uno de aquellos niños que formaron parte del grupo durante sus primeros pasos y que ha crecido con él hasta convertirse en el actual director de la Coral y fiel pupilo de quien fuera su fundador y principal impulsor, Julio Hurtado. Y para celebrar por todo lo alto este 40 cumpleaños, la Coral Alegro ha ofrecido un concierto en el Palau de les Arts a beneficio de la Asociación Carena con un repertorio basado en su último trabajo, Alegro Latino.
Así somos podcast.
Pues llegamos al final de este podcast. Como siempre os invitamos a que entréis en nuestro boletín, ampliéis toda esta información y conozcáis otros muchos temas. Hasta el próximo número.